trainer of the waves of scamming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32. Que cumple su capítulo 235, el 93 de esta temporada. Para hablar de una nueva decepción en el Estadio Municipal de La Romareda, con un punto conseguido, con un mejor juego en momentos determinados del Elche y con un Real Zaragoza que solamente con la ilusión, la emoción, el ánimo y ese gol conseguido por Iván Azón, que de alguna forma salvó al Real Zaragoza de la derrota, consigue estar un puntito más cerca del descenso a la primera red. Hace algunas semanas todos pensábamos que estaríamos en una situación imposible en el caso de seguir pensando en ello, pero ciertamente ese despertar parece como si le hubiera dado a Blancanieves un beso, un príncipe o una princesa o yo qué sé, o incluso un animal, ¿no? Porque ya no se sabe cómo contar los cuentos y la verdad es que es complicado, pero bueno, como si un ser le hubiera dado otro beso a otro ser y entonces se hubiera despertado de la muerte. Pero no, seguimos todavía sumidos en esa situación terrible, además en un momento en el que parece que se han afortunadamente calmado las cosas. Al-Ayrani ha demostrado que tiene muchos proyectiles y muchos misiles, Israel ha demostrado que tiene una capacidad operativa para la detención de esos misiles y ya todo el mundo está tranquilo. Y entonces, pues incluso hasta Pedro Sánchez ha dicho, bueno, pues menos mal que yo he intervenido y que todo esto se ha solucionado gracias a mí. Entonces ya veremos a ver lo que pasa ahora y dónde irán las direcciones de los otros frentes que tenemos que abordar próximamente. Tenemos unas elecciones vascas y a ver lo que pasa, por lo menos aquí en nuestro territorio, ¿no? Digo territorio, no estado ni país, para que nadie se rasgue las vestiduras o haga alguna tontería. Bien, pues vamos a tener, y permítanme estos minutos de reflexión en voz alta, porque estamos en un país libre, aunque los medios de comunicación cada vez lo sean menos. Esto no es un medio de comunicación, aunque según lo que digamos, pues nos cortarán la cuenta de X, el antiguo Twitter. Con Laura Ferrer, con Eduardo González, con Isidro Oliván, con Alfonso Hernández y luego tendremos también a Arturo Sisó para que nos hable, además del Real Zaragoza y de la situación actual, incluso si nos quiere hablar de toros, no, de eso Isidro nos hablará, que sabe más. Nos hablará del 28 aniversario de la Peña Zaragocista, la convivencia El Raval, de la que vamos a estar informando a lo largo de estos próximos días. También hay que destacar, por ejemplo, que Emilio Larraz ha sido renovado hasta 2026, así de sorpresa, lo cual me agrada muchísimo y me hace pensar en que va a haber una continuidad en el Real Zaragoza. Y vamos ya a contarles lo que dice el Real Zaragoza a través de su Twitter y lo que dicen también tanto Heraldo de Aragón como el periódico de Aragón de lo que actualmente pasa por el mundo, ¿no? Vamos en primer lugar con el Real Zaragoza. Ya saben ustedes que generalmente pues no hay muchas noticias en cuanto al Real Zaragoza cuando se pierde un partido, ¿no? Lo último que hay es apúntate a nuestro campus de verano del 24 de junio al 5 de julio en la Ciudad Deportiva. Es ese campus de verano. Creo que nuestros seguidores, pues excepto que sean hijos o sobrinos o nietos, pues no tienen los años para estar precisamente ahí. Pero bueno, luego también hay para el Día del Niño un 40% de descuento en una selección de nuestros productos infantiles. Y luego que el Real Zaragoza femenino de segunda territorial ha subido a primera tras ganar la Liga. Del Zaragoza solamente ponen primera sesión tras el partido en la Romareda y ahí está Víctor Fernández de perfil con unos papeles hablando a los jugadores y lo último que dicen que Emilio Larraz estará hasta 2026. Miren, venimos de perder un partido, mejor dicho, de empatar un partido que para mí es una derrota en la Romareda, de conseguir un punto, de estar más cerca del descenso y entonces no hay otras noticias a nivel del Real Zaragoza que estas. Entonces a mí me sorprende muchísimo, no ya por el servicio de documentación o por el servicio de prensa del Real Zaragoza, sino por los dirigentes, que bueno, que de alguna forma explicasen algo más, ¿no? Pero bueno, vamos a ir en cualquier caso a Heraldo de Aragón, que también nos sale por peteneras, dice: un derbi aragonés por la salvación. Sociedad Deportiva y Real Zaragoza ya miran a un nuevo enfrentamiento vecinal, esta vez marcado por las urgencias clasificatorias. Quien gane dará un salto crucial hacia la permanencia. Yo sigo diciendo, y cada uno que diga como quiera, que no es un derbi aragonés, que es un partido de rivalidad regional. Derbi es un Real Madrid-Atlético de Madrid, Sevilla-Betis, Barcelona-Español, un clásico ya es un Real Madrid-Barcelona, o, como dice también el Heraldo, un enfrentamiento vecinal. Eso me parece bien y me parece que lo voy a tomar como propio, ¿no? Dice Emilio Larraz, entrenador del filial del Real Zaragoza, renueva por 3 años más. El técnico aragonés de 56 años, que dirige al Real Zaragoza Aragón de Segunda Ref, amplió este lunes su compromiso con el club hasta junio de 2027. Ya ven que las dos primeras noticias no tienen nada que ver con la derrota, ¿no? Dice la tercera: hora de tener muy en cuenta los golaverajes del Real Zaragoza con el pelotón del descenso, incluyendo en el lote al Tenerife, Eldense, Huesca, Cartagena, Mirandés, Alcorcón, Andorra, Albacete, Amorebieta y Villarreal B. En 4 de los 10 el saldo es favorable. En 3 está perdido y 2 quedan pendientes. Nos marchamos al periódico de Aragón, que dice: la pizarra de Nacho González, cabeza y corazón. El equipo sacó a relucir el corazón ejemplarizado en Ibanazón, lo que le permitió rescatar un punto valiosísimo, aunque es evidente que para el futuro no es suficiente. En juego posicional tuvo poca continuidad y le siguen faltando 2 laterales que den amplitud y profundidad de juego. Dice como segunda noticia: el Real Zaragoza renueva a Emilio Larraz hasta 2026. El club hace oficial la continuidad del técnico del Deportivo Aragón por 3 temporadas más. En principio, Javier Garcés seguirá en el juvenil, aunque en su caso la prórroga sería por 1 año. Y como tercera noticia, dice: el año en que Bakis, Enric y Vallejo colapsaron a la vez. El aniversario más triste de Bakis, a un punto de cumplir 1 año sin marcar. Estas son las noticias más interesantes que nos llegan tanto del Real Zaragoza como de Heraldo de Aragón como del periódico de Aragón. Es decir, muy poca reflexión sobre el partido de ayer, ¿no? Vamos a escuchar a Víctor Fernández en 26 segundos hablando del encuentro de ayer y de cómo califica y valora el partido frente al Elche.
Por eso estoy satisfecho, porque no nos rendimos, porque hemos tenido muy buena actitud, porque hemos querido hasta el final. Y hasta el final es lo que el fruto que hemos obtenido es un punto y me fui mucho más triste. Me fui mucho más triste frente al Levante, que merecimos mucho más y nos vinimos de vacío. Y por tanto, insisto una vez más, cada partido es una final y se trata de ir sumando en todas las finales.
Bueno, sumando en todas las finales y de momento hemos sumado un puntito que evidentemente todavía si terminase hoy la competición de Liga sería suficiente. Y vamos con Iván Azón, que para mí ejecutó el momento más brillante de todo el partido con ese gol que se inventó el propio futbolista.
Bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Al final los delanteros también vamos por rachas. Ahora vienen goles, pues ojalá sigan muchos más. A nivel físico la verdad es que me encuentro muy bien. Y nada, que siga siendo así, que siga pudiendo ayudar al equipo y ojalá que ganemos ya en Huesca. Sí, esto es segunda división. Desde luego va a tocar sufrir. Ojalá ganemos cuanto antes los partidos y podamos despegarnos de esa zona. Pero bueno, hay que ir partido a partido y, como he dicho, el sábado que viene va a ser una final.
El sábado que viene va a ser una final. Otra final. 7:08 PM, vamos ya a establecer nuestras diferentes conexiones con Laura Ferrer, Eduardo González, Isidro Oliván, Alfonso Hernández y dentro de un ratillo sobre las 7:30 con Arturo Siso. Lo primero, saludamos a Laura Ferrer. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes Paco, compañeros y la familia de Minuto 32. Aquí estamos un lunes más, no es todo lo agradable que hubiésemos querido comentar con respecto al partido que disputó ayer el Real Zaragoza. Pero bueno, así en una pincelada habrá que dar, o hay que dar el por bueno el empate ante no haber acontecido en el partido. La verdad es que porque pudo ser peor, ¿eh? Si el Elche hubiese estado certero con las ocasiones que creó y que dispuso, Creo que Murat creo que tuvo dos, una que quizás hubiese acabado en fuera de juego, caso de que se hubiese marcado, pero en definitiva, pues un Real Zaragoza que con ese empate en una primera parte, que juzgando los 90 minutos, hay que valorarlo diciendo que, por supuesto, pudo ser peor. Y desde luego estabas hablando y estábamos escuchando las frases o las palabras del bueno de Iván Azón, que es una mención especial para él, porque desde luego la lucha, la pelea, la insistencia, no dar ni un balón por perdido como lo hizo ayer, no se desanimó en ningún momento. El gol es el premio, ¿no?, que encontró, porque a todo esto que comentó, el coraje lo sumaría también. Y además que quizás las palabras de Víctor, además del trabajo semanal, han dado sus frutos, ¿no? Cuando hablaba Víctor en alguna rueda de prensa a Iván Azón, diciéndole que podía dar más, que lo de a veces tirarse al suelo, aunque es verdad que le han hecho muchas faltas y muchas de ellas no se le han pitado, pero eso yo creo que ha mejorado y muchísimo. Yo diría que ayer el nivel de algunos futbolistas de nuevo fue paupérrimo, y parece que en muchos de ellos dan un pasito adelante pero luego dan dos para atrás, porque nos quedamos con la imagen de Ciudad de Levante, en el que el Real Zaragoza dijimos que mereció más a tenor de lo que se vio en el terreno de juego, pero en definitiva es eso, hay muchos de los futbolistas que dan un paso y dos para atrás, ¿no? Porque imagino que luego hablaremos, pero sí que me gustaría comentar, bueno, pues esa defensa, no la de Francés, por ejemplo, Alejandro Francés, que al final con Iván Azón son los que están levantando al equipo, también me gusta ayer bastante Maraguado, pero sí, ese trabajo de la banda izquierda de Lequés con un Iván Azón que hizo muchísimos kilómetros, pero que estuvo muy sacrificado en esa banda, hay que poner un poquito más arriba, y en esa banda derecha con Mourinho y con Valera, que la verdad es que Valera, pues otro de los futbolistas que parece que era un pasito adelante y luego dos para atrás, ese cambio de pierna, no acaba ninguna jugada, y en definitiva, bueno, pues es lo que nos está lastrando a lo largo de toda la temporada, y me imagino que también hablaremos, bueno, pues de otros futbolistas como el propio Michael Mesa, Tony Moya. Ya digo, futbolistas que parece que dan un pasito adelante, pero después dan dos para atrás y nos vuelven a decepcionar.
Hablabas, Laura Ferrer, de que aquí estamos juntos como amigos, casi como hermanos, en Minuto 32. Hace años, Eduardo González, tú recordarás, porque eres un hombre muy religioso, que se juntaban las familias para rezar el rosario. Algún día lo podíamos hacer, si quieres, ¿eh? Abrimos un Minuto 32 especial rosario, ¿eh?
Hola, Paco, buenas tardes. A ti y a todos los que intervienen hoy en Minuto 32. Pero yo, si he de ser sincero, nunca he rezado el rosario en familia. O sea que ahora es cuando rezo más de la cuenta, porque se va acercando mi hora y entonces, por si acaso, comprende, pues rezo todas las noches. Rezo pues que tenga una buena muerte, que vaya al cielo, que me junte con mis papás y, en fin, y con los seres más queridos. No sé si se me oye, ¿no?
Sí, sí, se te escucha perfectamente. Ah, pero vale. Sabes que no va a ser eso, o sea que te morirás y te morirás como todos y no pasa nada. O sea que habrás vivido y luego te quedarás dormido y no te enterarás de nada.
Si tú lo dices, no, pero yo quiero creer, por si acaso, porque, joder, sería muy triste morirte y desaparecer. Claro, también tiene que ser muy triste vivir eternamente, tiene que ser muy aburrido vivir eternamente. Que tiene que ser muy aburrido, porque yo no sé si en el cielo habrá fútbol o no habrá fútbol, o habrá móviles o no habrá, yo no lo sé, pero tanto una cosa como la otra son jodidas, hablando mal.
Sí, sí. Oye, y una tercera cosa jodida es cómo está Real Zaragoza.
Pues el Real Zaragoza está mal, ciertamente. Ayer yo creo que mereció perder. El Elche le perdonó la vida en varias ocasiones, y menos mal a un hombre de la cantera, que además ha sido muy criticado en las redes sociales, pero yo creo que es el que más, perdón por la frase, más huevos le echa, y que por otro lado consiguió un gol extraordinario que nadie esperaba. Y menos mal a ese gol se consiguió el empate, porque si no, ya lo digo, el Elche no se hubiera ganado ganando con toda comodidad el partido. En fin, ha sido una auténtica lástima porque ahora estamos a expensas de otros partidos y vienen ahora dos encuentros para el Real Zaragoza que van a ser francamente difíciles. En Huesca, ya sabes lo que pasa en Huesca siempre, y luego pues contra el líder de la clasificación. Pero en fin, vamos a confiar en que Víctor Fernández se enmiende en lo que a las alineaciones se prefieren, porque él sigue insistiendo en el lateral derecho, en Mourinho, sigue insistiendo en Jair, sigue insistiendo en Bakis, y la verdad es que ninguno de los tres dan el resultado que cabía esperar de ellos. Por otro lado, bueno, habrá que confiar en los hombres de la cantera. Qué pena que no estén ahora ni Francho ni Guti, porque serían hombres importantísimos junto con los de la cantera, el Liso este, con el que ha contado no mucho todavía Víctor Fernández, pero yo creo que la cantera es la que ha de sacar las cosas hacia adelante, porque los demás, como puede observarse, pues se han enmendado un poquito en cuanto al entrenador anterior, pero no mucho, porque ahí están los resultados, ahí están los partidos que está haciendo el Zaragoza, y ahí están que de 15, 5. Eso se lo cuente. Quiere decirse que ni ganamos partidos ni conseguimos puntos. Y el Zaragoza está necesitado de puntos, de ganar partidos, y para ganar partidos hay que meter goles. Goles como el que metió ayer Azón. Pero, en fin, bueno, tendremos todo el rato para seguir hablando del encuentro. Y quiero escuchar a Alfonso, a ver lo que nos dice, porque ya sabes que a mí uno de los que más me gusta, yo siempre he dicho la mejor pluma de Aragón, pues es Alfonso, la mejor pluma y el que mejor habla también, y el que entiende mucho de fútbol, que no quiero decir que Laura no entienda, ojo, que entiende, pero quiero escuchar a ver lo que dice Alfonso al respecto.
Qué cabrón.
Paco, oye, nada, solo un apunte y al paso, que a lo mejor no, como estás a tantas cosas, sí. Acaba de colgar la cuenta del Real Zaragoza, de cantera del Real Zaragoza, la fotografía con la firma de Emilio Larraz, de paso ya. También le felicito y le doy la enhorabuena por ese magnífico trabajo que hace cada temporada con el fútbol y con el fútbol base, en este caso en la Ciudad Deportiva, la foto de Cordero, de Ramón Lozano y del propio Emilio Larraz en la firma del nuevo contrato. Simplemente era eso.
Pues mira, os voy a decir una cosa. No estaba previsto que se diera publicidad hoy, que se hiciera público hoy. La derrota del Real Zaragoza ha influido en que se haga hoy público. O sea, ya os lo digo. Y os sabéis que no estoy dentro del Real Zaragoza ni ningún medio de comunicación, pero siempre hay alguien que me cuenta cosas de dentro del club. Alfonso Hernández, por alusiones, ¿qué tal? ¿Cómo está tu pluma?
Como los indios. Hoy, buenas tardes a todos, chicos. Ya podéis perdonar vosotros y los oyentes la voz que tengo, pero bueno, hoy toca lunes de garganta cogida y en fin, y voz de ultratumba.
Qué miedo.
Sí, es que me doy miedo hasta yo. Nah, oye, por cierto, siempre te olvidas de Príncipe de París, me parece muy mal. Hoy, el reportaje que estás hablando de los coeficientes particulares lo tengo publicado yo desde las 9 de la mañana. Y bueno, y además también creo que tengo un análisis, una reflexión sobre el tema Bakis y Víctor, con lo que dijo ayer, que bueno, que hay jugadores a los que no hay que eliminar, en este momento no hay que eliminar jugadores. Yo creo que a Bakis, por lo menos había que eliminarle de la titularidad, ¿no? Había que eliminarle de la titularidad. Pero bueno, luego hablaremos más extensamente del tema. En cuanto a, has dicho derrota contra Leche, yo creo que estás dolido por el resultado de ayer. Yo también considero que está más cerca, si hay una proximidad de los empates con la victoria y la derrota, yo creo que se está más cerca de la derrota, ¿no? Por no voy a hablar de sensaciones, que odio la palabra ya de sensaciones, sino por la realidad de un Elche que fue infinitamente superior, sin ser mucho muy valiente, porque yo no vi un equipo decididamente lanzado por la victoria, sino que se dejó deslizar por su superioridad hacia la creación de por lo menos media docena de ocasiones que podrían haber resultado perfectamente el partido a su favor, y al final pues yo creo que pagó esa cierta indolencia o esa falta de puntería que tuvo. Bueno, pues con esa reacción de Azón, que junto a Francho y Maraguado me parece que fueron los jugadores que dieron la talla, ¿no? En un equipo donde hay jugadores que realmente a mí me parece que no están dando lo que tienen que dar. No me parece, no, estoy absolutamente convencido y hay datos para ello, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Bakis, que de aquí ya le he nombrado, y luego también está Antoni Moya, que bueno, que unos días es sombra y otros días es luz, generalmente más sombra que luz, y yo creo que tendría que aparecer más, ¿eh? Me parece que son jugadores muy, muy poco competitivos, muy poco competitivos y muy poco fiables para, sobre todo para una situación como la actual, ¿no? Una situación en mitad de tabla, una situación a lo mejor más feliz. Yo creo que también le pasa eso a Víctor Fernández. Yo creo que es un entrenador para situaciones que le vengan de cara, ¿no? Situaciones, bueno, con equipos o plantillas rodadas o formateadas por otros entrenadores. Está la historia, ¿eh? Ahí no lo digo yo. Cuando todo va de cara, él es inteligente y sabe manejar esas situaciones, pero no es un motivador, como ya ha demostrado, no es un entrenador tampoco volcánico, estilo, pues, no sé, por ejemplo, poner un Pacheta, ¿no? Un tipo de estos entrenadores caparrós, bueno, que tiran mucho de las vísceras, pero realmente no solo en ruedas de prensa. Y ahora que se ha renovado Emilio Larraz, yo sigo pensando hoy en día, con Víctor Fernández como el peor entrenador de los revulsivos que hay hasta ahora, en estas 5 jornadas, bueno, en todas las jornadas, que peor promedio de puntos tiene, pues que Emilio Larraz hubiese sido un acierto, ¿no? Y bueno, y seguiremos hablando del tema, pero yo desde luego creo que hay muchos temas muy atractivos para tratar hoy, que no se tratan en muchos medios, como tú has comentado antes, pues a lo mejor porque no están los lunes, ya sabes que se trabaja menos en las redacciones, o porque no se tienen muchas ganas, estás cansado de fin de semana, de tanto ajetreo, pero creo que hay temas muy atractivos y ahí están, ¿no? El propio Víctor Fernández siendo el peor entrenador revulsivo de segunda división. Bakis, que no, para mí no tendría que jugar más y está realmente, es un jugador físicamente fuera de forma. Me parece lamentable que se defienda Bakis y jugadores como Adrián Lisso, Pau Sanchis, Mapuras, hasta Marc Cuenca, que haya marcado 3 goles, pues tendrían una presencia física mucho más elevada que Bakis para un equipo donde, bueno, el propio Azón le retrata a Bakis. O sea, con esos esfuerzos que hace, lo deja en la nada, nada más absoluta. Y ayer el público se quejó. Y es cierto que duele que a un equipo, que a un jugador de Real Zaragoza se le sirve o se le critique, pero al final el público está para mostrar su, para eso está pagando, para eso quiere al club y que está derecho, y tiene todo su derecho a opinar. Y más en una situación como la del Turco, en la que aparte de que no marque goles, que ya es significativo, es que es la forma en la que juega. Y yo creo que esa forma, además, o esa forma depresiva en la que juega, es producto de que no está físicamente bien. Víctor, yo creo que con lógica, bueno, pues lo ha querido recuperar en el campo, pero ya hemos visto que no puede ser. Entonces, bueno, pues hay otros jugadores que no hace falta eliminar a Bakis, lo puedes tener ahí para como revulsivo, ¿no? Y hay otros jugadores que en estos momentos, sobre todo los jóvenes, en el caso de Adrián Lisso en primer lugar, que le pueden dar a este equipo que necesita los puntos y que está en una situación muy delicada, pues mucha más presencia, por lo menos competitiva en el campo.
Pues ahí estabas con esa voz como de gruta y casi que decías que no podías hablar, pero has dado un repaso realmente formidable, ¿no? Seguramente animado por Eduardo González y
Sí,
ese pase de gol
sí.
que te ha metido tranquilamente, ¿no? Vamos
Sí.
a conectar con Isidro Iván. Hola, Isidro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué estás por Chiculinas o por... ¿Cómo se
No,
llama eso? Es
ahora, ahora estoy. Sí, ahora estoy toreando de muleta.
De
Voy a
muleta,
torear
bueno.
de muleta porque, hombre, yo voy a echarle un capote a Bakis, ¿no? Porque ayer precisamente me estaba acordando de él, de la pitada que se llevó cuando fue sustituido, y dije, joder, pero si es que da igual con qué delantero juegue el Zaragoza, si es que ayer Bakis no mete goles, pero porque no se crean ocasiones. Es que yo a Bakis lo quiero ver cuando el Zaragoza sea capaz de generar 5 o 6 ocasiones en un partido. Y dices, oye, vamos a ver, porque no es el caso de Pape Gueye, ¿no? Que Gueye, por ejemplo, sí que tuvo ocasiones. O me acuerdo del Toro Fernández, ¿no? Que Carlos Nieto le ponía unos balones que no tenía más que empujarla. Me acuerdo una que falló en Almería inmensa. Pero es que a Bakis no le llegan esos balones. Entonces, difícilmente un delantero puede meter goles cuando no le llegan balones. Otra cosa es el tema de Iván Azón, ¿no? Otro tema es el tema de Iván Azón, que recibe un balón y él solo genera su oportunidad. Pero Bakis no es ese tipo de jugador. Bien, es verdad que no está en forma, que no está en forma por muchas circunstancias, por la necesidad que tiene y todas esas cosas. Y es cierto que eso es una cosa que está en el debe de Víctor Fernández. Yo no sé por qué no juega más minutos Manu Vallejo, un jugador solicitadísimo, que estoy seguro que en cualquier equipo de segunda división no va a decir que sería titular, pero desde luego destacaría. Yo creo que en estos momentos, sí es verdad que a pesar de ese capote que le estoy echando a Bakis, creo que ahora necesitaría pasarse un poco por el banquillo, no por nada, sino porque necesita reflexionar un poco, serenarse y que salga otro compañero que creo que es de su mismo nivel y que no sé por qué no está jugando tanto. Y eso es lo único que yo le achacaría a Víctor Fernández. Dijo una cosa, que cada jugador iba a actuar en su posición, y es lo que no está cumpliendo. No está cumpliendo con Mourinho y tampoco está cumpliendo con Valera. Ayer el Zaragoza falló varios contraataques precisamente porque lo pone a pierna cambiada. Yo no sé qué misterio tiene eso. Si un jugador es zurdo, hombre, pues tendrá que jugar por la banda izquierda. Y un jugador diestro tendrá que jugar por la banda derecha. Pero ayer, me imagino que sabéis perfectamente a qué tipo de jugadas me estoy refiriendo, que se fallaron porque las detiene, porque no sabe centrar con la pierna derecha y se tiene que esperar a la izquierda, lo cual da pie a que los defensores le encimen y ya se dificulte el disparo. Por lo demás, pues hoy, evidentemente, hay que sacar cosas o conclusiones positivas. Ayer el Zaragoza mereció perder, oye, y fue capaz de empatar. Luego, entonces, oye, pues si es entre partidos así, es capaz de no perder, pues se cumple un poco también la máxima del fútbol, ¿no? En Valencia no se mereció perder y se perdió. Ayer se mereció perder y se empató. Bueno, ahí vamos estando, sumando puntito a puntito, aunque desde luego habrá que empezar a sumar de tres en tres, porque si no el Zaragoza es carne de cañón. Indudablemente así no va a aguantar a este ritmo, en esta situación no va a aguantar las 8 jornadas que quedan. Es decir, o se ganan 3 partidos por lo menos, o el equipo desde luego lo va a pasar mal. No sé hasta qué punto lo va a pasar mal, porque los de abajo la verdad es que llevan una racha que tampoco es hasta cuándo la van a poder mantener. El Amorevieta lleva 4 victorias de 5 partidos. El Amorevieta es lo que es, no creo que siga ganando. Más tarde o más temprano tendrá que pinchar también. Y lo mismo el Alcorcón, el Villarreal B o el Albacete. En fin, yo en este aspecto creo que al Zaragoza más lo van a salvar que se va a salvar a sí mismo. Aunque desde luego tiene que sumar puntos y desde luego el escenario del próximo sábado no es el más oportuno para eso. Yo recuerdo, y ya termino mi primera intervención, recuerdo una frase que dijo hace años Bert Schuster cuando era entrenador del Real Madrid y que le costó precisamente el puesto, cuando dijo que a una visita que había que ir al Nou Camp para jugar contra el Barcelona, dijo que en estos momentos no veía al equipo capacitado para ganar en el Nou Camp. 24 horas más tarde estaba cesado. Yo voy a decir algo parecido, aun a riesgo de que me pueda costar también el puesto en minuto 32, cosa que no creo. Pero sinceramente, bueno, en estos momentos tampoco veo al Zaragoza capacitado para ganar en el Alcoraz.
Bueno, pues ya tenéis...
Paco.
Vamos ya, Laura, sí, sí. Porque por lo importante que es que habléis. Sí, sí,
adelante. Estaba oyendo atentamente a Isidro, y en cuanto a lo de Valera o cualquier otro futbolista, yo creo que eso es un mal endémico de este fútbol, porque que los entrenadores tengan la manía, entre comillas, de poner a los jugadores a pierna cambiada es lo que no acabo de entender, cuando lógicamente cuando has tenido un zurdo ha jugado por la izquierda y cuando has tenido un diestro ha jugado por la derecha. Y es verdad que el propio Valera incluso dice que está así más cómodo, pero es que en realidad es un futbolista que no acaba prácticamente ninguna jugada. Además, se tiende precisamente por esa demarcación, meterse hacia el interior, hacia adentro, y al final pues hace dos o tres jugadas que empieza bien, pero que no las acaba. Y en cuanto a lo de Bakis, pues tú lo has dicho, Isidro, o sea, el ejemplo más claro es el de Iván Azón, él se las ha fabricado. O sea, la jugada de ayer, otro futbolista la da por perdido ese balón, no va a pelearla y además hace un golazo. Quiero decirte que en definitiva, aunque sea de otro tipo, de otras características Bakis, acordándome y recordando los goles que hizo en el Andorra, quitándolos de penalti, que también hay que meterlos por supuesto, prácticamente eran tiros y disparos desde fuera del área. En definitiva, que tampoco fue el equipo de Andorra y los compañeros los que le fabricaban jugadas para que él las empujara. Es que en realidad ha sido un cúmulo de circunstancias entre lesiones, no está bien en forma física y ayer es significativo que hasta ahora se le había prácticamente perdonado todo, pero ayer dictó sentencia la, y es verdad que no sabe mal siempre que se le chille o se le sirve a un futbolista de tu equipo, pero ayer la afición de Real Zaragoza bueno, pues dictó sentencia con una sonora pitada. Fíjate que el propio futbolista prácticamente se olía cuando vio ese cambio y se iba acercando un poquito a esa banda, pues para que fuera más rápido el cambio y no tuviera que recorrerse mitad de campo o salir si estaba en la otra banda, porque ya sabes que hay que salir por la banda más cercana en el cambio. Bueno, pues oliéndose la tostada de que le iba a caer una buena pitada, pero en definitiva es lo que digo, que al final es verdad que en las últimas temporadas ha costado mucho, como siempre digo, porque el centro del campo, la sala de máquinas, no hemos encontrado todavía esos futbolistas que hagan transiciones, que hagan pases, que se lleven el equipo a las espaldas, que haya algún líder y que lleguen balones en condiciones para los delanteros, porque el caos y el fracaso ha sido temporada tras temporada con la elección de los delanteros, y todos tan malos tampoco pueden ser.
Bueno, pues estaba corriendo Eduardo González, o Alfonso.
Sí, venga. Vamos a ver. El tema de Bakis es que, o el tema del positivismo, es que a mí me gusta. No sé, es que, ¿sabes lo que pasa? Y eso es un defecto de profesión que tenemos algunos, que hemos vivido épocas de Zaragoza que al final, épocas de Zaragoza e incluso épocas, es decir, presentes, en las que no te puedes dejar, no te vas a dejar engañar por nadie o no debes dejarte engañar por nadie. El otro día había un análisis sobre el partido de Bakis en Levante, bueno, que se dijo, o sea, que había mejorado algo y tal y cual, de un medio de comunicación de Tronío. Y voy a decir exactamente lo que ponía, o exactamente, lo voy a decir de memoria, no exactamente. Bueno, el reportaje era amplio, bastante amplio, y venía a decir que había disparado una vez a la puerta, había bajado por algún balón y había hecho un sprint. Así, literalmente. Entonces ya, bueno, vamos a ser serios. Yo creo que tenemos que ser serios en esta profesión, porque lo que no se puede hacer es defender lo indefendible. Yo entiendo que Isidro quiera echar un capocito, pero yo sé perfectamente lo que piensa Isidro y está muy de acuerdo, ¿no? con que y al final lo ha ratificado con que Bakis no está. Y siempre es lo mismo, ¿no? Bueno, tú te haces una apuesta por un tipo de jugador y lo veo. Es el fichaje estrella, es el jugador que más ingresa en nómina al final de mes, es el jugador que, bueno, referencia en ataque, y cuando llegas aquí, pues realmente dices, pues no, aquí, o sea, tienen que jugar los delanteros que hemos traído, ¿no? Recién salido con el Alta Médica, quiero recordar, recién salido con el Alta Médica, lo pone ya en el primer partido contra el Español. Y bueno, son 5 encuentros, y si me decís algo que haya hecho Bakis, sabes que no me viene nada a la memoria, o sea, absolutamente nada, salvo ese tiro en Levante potente que despeja el portero. Que es precisamente, y tiene razón además, mucha razón Laura lo que dice, que es marca de la casa, porque es un jugador que sus goles generalmente vienen de potentes disparos de fuera del área o muy, 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 muy poquito dentro del área. Con lo cual tampoco es un jugador, un rematador, un clásico rematador, que Iván Azón sí lo es, por ejemplo. Iván Azón sí es un rematador. Pero es que el tema de Bakis es un tema muy delicado y será mucho más delicado si se prolonga en el tiempo, porque ya creo que entraremos en el fútbol de autoría, ¿no? En el entrenador de autor. Y eso me pone realmente enfermo. Es decir, tienes que ser flexible y reconocer que este jugador no está. O sea, además le da una hora por partido. Solamente contra el Levante jugó el partido entero. Le da una horita por partido y los demás que están en el banquillo mirando las musarañas, viendo cómo un tipo va andando por el campo. Es que hay que decir las cosas como son. Y en definitiva, hay que decir que, bueno, y no estoy diciendo que no ha marcado un gol. Quiero decir que tiene una actitud que está condicionada primero por su carácter, es un carácter de tono bajo, tono frío, y además porque él mismo, viendo que no puede, tiene que entrar en una auténtica depresión y la está entrando. Y mirad cómo se va del campo, la gente no es tonta, la gente le chilla. Y al final, al que tienes que chillar es al entrenador. Es decir, al final al que tienes que mandarle las quejas es al entrenador, porque ya vale, o sea, ya vale. Hay otros jugadores que es que además es que no te aporta absolutamente nada. Es que Adrián Liso, en una sola acción que tuvo, estuvo muy cerca de marcar y le dio un poquito más de energía, solamente con los pocos minutos que estuvo. Y estoy seguro que cualquier jugador del filial de ataque o propio Poussin, que estaba en el campo, aunque hubiese dado un 1%, hubiese dado más. Entonces hay que ser práctico, hay que mirar, hay que dejarse de mirarse al espejo y reconocer las cosas como son y decir, bueno, ahora lo que necesito son jugadores que tengan piernas. Él dijo, no quiero medio jugadores contra el Elche. Pues ayer tuvo medio en el campo, que fue Bakis.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Alfonso. Estoy en un 70%, estoy de acuerdo contigo. En lo que difiere un poco es en el juego que hace el Zaragoza. El juego que practica ahora el Zaragoza no le va o no es del estilo a Bakis o de jugadores de ese nivel. Yo creo, estoy convencido de que tú ahora traes a un gran, magnífico delantero de goleador o cualquiera de los máximos goleadores que hay en la segunda división. Y también le costaría meter goles. O sea, yo creo que no es un problema de la actitud del jugador, es un problema del juego del Zaragoza, que no se genera fútbol, no se generan ocasiones. Y así para un delantero de las características de Simon Bakis, eso sí que te lo compro, pues creo que es muy difícil que marque goles. Ese es el problema.
Sí, pero
De todos modos,
el problema, perdona, el problema,
perdona.
Isidro, es exactamente que, aparte de que no es un goleador, no es un matador del área, sino mira su currículum a ver cuándo ha metido 12 goles. En otra ocasión metió, creo que fue en Turquía, 12 goles, luego ha metido 7, 6, 6. En definitiva, hay que mirar las cosas como son, ¿no? No solamente mirar la etapa de la Andorra, donde Carlos Martínez también metió un buen puñado de goles y no está en ninguna parte. Quiero decirte que en definitiva es un jugador que está mal físicamente, es decir, que ya no es cuestión de que no le lleguen balones, es cuestión de que no aporta presión, no aporta control del balón de espaldas, que el cuerpo que tiene lo puede hacer, es que se le anticipan, es que es un jugador que no, porque yo no sé cómo explicarlo
De todos
mejor.
modos, Alfonso, perdón que te interrumpa. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, que no es lo mismo jugar en el Andorra que jugar en el Zaragoza. En el Zaragoza se exige mucho más, dado el historial del equipo aragonés, que marcara goles en el Andorra no quiere decir que los vayan a marcar en el Real Zaragoza. Pero este es un problema que lo vengo comentando desde hace mucho tiempo. Al principio nos parecieron bien los fichajes del señor Cordero, pero pasados los 5 partidos, yo empecé a ver que eso del fondo del armario que tanto alababan algunos era una mentira. Los jugadores que tiene en la actualidad de Zaragoza y que ha traído el señor Cordero, para mí la mayoría no vale ninguno. A mí me valen los de casa, porque dan el do de pecho, porque sienten de verdad el Zaragoza y porque además son buenos jugadores. Pero estos que han traído son unos mercenarios todos, que van, bueno, en el fútbol la mayoría son mercenarios, porque van al equipo que más les paga. Pero yo lo que digo es que estos fichajes que se han hecho este año no aportan absolutamente nada. Víctor Fernández yo creía que iba a sacar partido de alguno, pero no está sacando de ninguno. Bueno, Azón, pero Azón es de casa. Entonces, los fichajes han sido malísimos y estos que hay en la actualidad no valen para la temporada que viene para que el equipo intente subir, si es que no desciende, claro, intente subir a primera división. O sea, hace falta renovar totalmente la plantilla, hace falta traer jugadores de características adecuadas a la sintonía del Real Zaragoza y hace falta traer jugadores que luchen por el Zaragoza, pero sobre todo que tengan una clase reconocida que estos que han venido no la tienen. No la tienen. En ocasiones da la impresión de que a lo mejor alguno un poquito más, el Mesa llegó a gustarme, pero ahora ya no me gusta absolutamente nada, y hay otros que no dan el do de pecho, porque no pueden o porque no saben. Ese es el problema. Vuelvo a insistir, no es lo mismo jugar en el Andorra, en el Mirandés, en el Elche, que jugar en el Real Zaragoza. Ojo, con todo mi respeto para el Elche, que nos acaba de empatar y nos podía haber goleado. Pero, insisto, la plantilla no es la adecuada para el Real Zaragoza.
Bueno, pero
Déjame
eso
un segundo.
está, eso
Déjame un segundo.
lo hemos dicho todos durante ya prácticamente todo el año, cuando empezó ya la primera crisis con Escrivá, ya empezamos a ver los grandes déficits, precisamente como habéis comentado antes, con un Manu Vallejo totalmente decepcionante, que yo creo que se ha borrado él, porque ese no lo quiere ningún entrenador, ninguno de los tres lo ha querido. Ha ocurrido lo mismo con Senir Erdi, se le dio una oportunidad y bueno, es que ni rascaba, no corría ni 3 metros. Y la única vez, y además la primera vez que es titular, le expulsan, ¿no? O sea, que es quiero decirte que eso ya lo sabíamos. Pero bueno, en definitiva, también hay que valorar el trabajo del entrenador. Es que vamos a ver, es que realmente lo fácil es coger un equipo que va al segundo o el tercero. o lo cuarto, que en ese caso es tan fácil que seguramente no se producirá, porque si va al tercero o cuarto no se suele cambiar, salvo que te llames español. Que, entonces que cambia todos los entrenadores cada fin de semana, a ver si, porque pues, piensan que tienen que van a subir directamente con la gorra. Pero en el caso del Real Zaragoza, hombre, es que tú tienes que mejorar la producción del equipo. Y el caso de Bakis, ya hemos comentado, pero ya el caso de Mourinho. Es que lo íbamos también comentando hace ya algunas jornadas. Yo creo que desde la primera jornada que le vimos jugar de lateral, y, bueno, pero vamos a ver, ¿qué está ocurriendo con los laterales derechos? O sea, traes un lateral derecho en invierno y no se utiliza. Y tienes a Gámez, que yo creo que es un problema clarísimo de que no ha llegado a un acuerdo de renovación, y le están castigando, porque es que Gámez, hay que recordar que es el máximo asistente del equipo por ahora con 4 pases de gol. Y es el único
a mí
no es un jugador que me enamore, es que no me enamoran muy pocos, pero realmente...
Es uno de los que más me ha gustado siempre,
es un jugador lateral derecho. Que llega a final, tenemos asistencias fantásticas como aquel taconazo en Las Palmas, podemos recordar muchas asistencias, fue el máximo asistente hace 2 temporadas con 7 asistencias, o sea, que al final tienes un jugador que a mí no me guste, o no deje de gustar, es al margen, pero que te da mucha productividad y que te da profundidad. Y estás poniendo a un jugador que es un central desde el día de su nacimiento y le estás matando como lateral derecho. Y estás matando al equipo. Que defiende bien, sí, pero cuando tiene la pelota en los pies, tan pegado a la cal, no sabe por dónde salir. Su naturaleza, su ADN, llámale lo que quieras, es de un central. Y estando Jair como está, ¿por qué no juega Mourinho de central? Porque está para los perros, Jair. Está para los perros.
Alfonso, solo una cosa con respecto a Fran Gámez, sí. Que además sí es un futbolista que a mí me gusta y sé que, como tú bien comentas, ahí están sus números, sus asistencias, es mucho mejor, por supuesto, ofensivamente que defensivamente, pero sí, no sé si te fijarías, ahí me llamó la atención ayer, que creo que salió en torno al minuto, no recuerdo, 60, 50 y bueno, da igual, en media de la segunda parte, o había empezado ya bastantes minutos, llevábamos de la segunda parte, que hubo al final unas jugadas que yo no sé si tiene también algún problema físico o es problema de no competir habitualmente, que prácticamente no llegaba. Eso sí que me llamó la atención ayer en el partido de ayer. No sé si te diste cuenta, Alfonso.
Sí, es que cuando sale, o cuando las pocas veces que ha salido, los pocos minutos que le han dado, al final yo creo que no sales con la misma motivación. Es decir, están poniendo un central.
No creo que sea motivación, porque sí que es un futbolista o una persona, un chaval, que la motivación.
Bueno, entonces, si no está en condiciones, no. Laura, ¿qué hace en el banquillo?
No, que me llamó la atención, claro. Quiero decirte que hubo una
sí,
jugada.
Sí, no es él.
Claro,
le falta, exacto, ha perdido el ritmo. O sea, ha perdido el ritmo.
O esa frescura.
Ha perdido la frescura. Yo creo que también la motivación, porque dices, bueno, aquí me sacan un ratito para que corra por aquí. Eso al final influye porque son seres humanos los jugadores y les gusta estar en el campo, les gusta competir. Y un jugador que es titular hoy en día, como es Gámez, pues está en el banquillo por lo que está y por lo que todos sabemos que está. Entonces, bueno, pues si lo que se quiere es el bien del equipo, de luego eso no es el bien del equipo. Pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, un apunte más. El Zaragoza, a este ritmo de puntuación, con Víctor Fernández, llegaría a 49 puntos, que pueden ser, o no pueden ser, pues suficiente, ¿no? Pero a este ritmo, ese 33%, llegaría a 49 puntos. Si sigue el mismo comportamiento.
Bueno, dejadme pues 5 minutos.
Yo confío que el Zaragoza se salve.
Eduardo, no. Dime. Déjame un segundo porque tenemos revolcándose y dándose vueltas a Arturo Siso, que le he dicho que entraría unos cuantos minutos y se nos va a pasar el tiempo, aunque nos podemos pasar
algunos minutos. Arturo entiende mucho de fútbol también.
Bueno, pues le voy a... Primero vamos a saludarle. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco y compañeros de Tertulia? Encantado de estar con vosotros y, bueno, yo no dejo de aprender de todo lo que he estado escuchando a todos los que habéis estado interviniendo. Yo, aunque estemos en abril, estoy todavía en pretemporada de tertuliano, o sea que tampoco esperéis que yo sea el revulsivo que os vaya a solventar todo lo que habéis echado encima de la mesa, que son muchas cosas, y tratar de poner un poco más de clarividencia en esta situación, pues es complicado. Yo en los últimos tiempos que he estado siguiendo al Zaragoza, pues mira, me voy a subir al carro de la frase de Eduardo, de que no voy a ser optimista ni pesimista y voy a ser realista. Y mi conclusión breve es, primero, que esta plantilla da de sí lo que da de sí. Segundo, Víctor todavía no le ha cogido, Víctor y quienes entrenan con él, que también es parte importante de este entramado. Yo creo que no lo han cogido todavía el aire al equipo por dónde cogerlo. Yo creo que tenemos unos jugadores jóvenes que están poniendo, como ahora se está manoseando tanto la frase de la palabra de Rasmia, son los únicos que están dando el do de pecho. Para mí el valor del gol de Azón ayer es un gol de rabia. Es un gol de rabia, de sentir lo que es, de que estoy aquí, que esto es lo mío y esto es lo que tengo que sacar adelante. Yo creo que la situación es tan complicada y tan compleja, y todas estas disquisiciones que hacéis sobre el pasotismo de Bakis o sobre la furia que tiene Azón, que son todo verdad, o que yo también echo en falta a Gámez, porque al final es un lateral y los laterales, como todos bien sabemos y no lo descubrimos a nadie ni a los que nos están escuchando, los laterales en los sistemas de Víctor Fernández han sido fundamentales y creo que todavía no lo están siendo. Luego tengo la sensación que como diría Eduardo otra vez, yo no sé si los mimbres son, no que sean los adecuados, sino si estamos sabiendo ponerlos donde queríamos, como decía Víctor, y que se está viendo superado un poco por las circunstancias. Dijo en la rueda de prensa de presentación que había cogido el proyecto porque sabía que no tenía que hacer milagros. Espero que no tengamos que llegar a eso y que las predicciones de Alfonso y las proyecciones numéricas de puntos sean las adecuadas. Pero fijaos que en todo este tema hemos conseguido varias cosas. Primero, que de otras cosas no deportivas se hable menos. Y segundo, que yo creo que en parte la llegada de Víctor es para eso. El otro día cuando intervine aquí con vosotros en Minuto 32 por el tema de los artículos de Extra Digital, me preguntaste un poco y dije una cosa antes de la llegada de Víctor. Yo solo quiero que haya gente que se identifique con esto y que sienta esto, porque esto redunda un poco en lo de, ya no sé si tanto mercenarios como dice Eduardo, pero sí que es cierto que hay jugadores que no están, ni se les espera, pero que Víctor tampoco quiere incendiar la barraca por este tema. Yo creo que estamos en una situación límite, estamos en una situación de peligro y yo creo que ahora mismo me parece inteligente lo de que no sobra nadie y que tenemos que necesitar todo lo que necesitamos, todo lo que tengamos y más dentro de lo que hay, porque la situación está complicada. Dos visitas a domicilio, una Huesca, con lo que supone eso, creo que nos pueden dificultar las cosas. En las competiciones españolas de élite que voy siguiendo, y hablo también del baloncesto de aquí, muchas veces se está dando que los equipos no se meten en el pozo porque los de abajo no son capaces de reaccionar. Ahora en la segunda división ha habido un arreón, que es lo que está haciendo que están saliendo del pozo, estén empezando a asomar la cabeza y estemos empezando así de reojo a verles el pescuezo. Si esa tendencia natural sigue como hablabais antes, pues será preocupante. Si no, pues a lo mejor con las cuentas de Alfonso no se alcanza. Pero yo creo que la situación no es fácil, pero que más que nunca tiene que haber un poquito de calma, de cabreo en el espectador, lógicamente, porque lo sufre y porque el abonado en esto le va mucho y sin duda en esta situación de que se cuenta el Zaragoza y en los últimos años la afición es lo mejor con diferencia de todo lo que hemos hablado. Así que yo solo espero y confío en que la paciencia y la capacidad de quienes tienen que sacarlo adelante pues se cumpla y puedan salir adelante las cosas
antes
bien.
Antes de que llegáis, sí. No, termina. Es que si no, veo echándose encima rapidísimamente a nuestros contertulios. Termina, Arturo.
No, pues eso, que espero que lo que hay dentro de lo que hay y con lo que hay, que no nos engañemos, que es que hay lo que hay, o sea, y es todo de sí lo que da de sí. O como decía José María García en sus programas, en esa famosa frase, con estos bueyes hay que arar. O sea que esto es lo que hay y con esto tendremos que salir adelante porque no han traído otra cosa, porque no hay otra cosa y porque no vamos a ver otra cosa.
Pues araremos con los cuernos, que en momentos determinados siempre es importante. Ahora también te hemos traído aquí porque además de trabajar en esta digital y hacer reportajes tan positivos como los que hemos visto de Eduardo González, de Salvador Asensio, de otros compañeros, de Paco Ortiz también, pues estás, el miércoles vas a presentar en la Peña Zaragocista La Convivencia del Raval en su 28 aniversario. ¿Qué podías destacar? ¿A qué hora es? ¿Dónde es? ¿Y qué puedes destacar de esto mientras van rearmándose Laura Ferrer, Eduardo González, Isidro Oliván y Alfonso Hernández?
Pues en un acto que tendremos a las 7 de la tarde, ahí en la Peña La Convivencia, en la calle Pano y Ruata, pues vamos a tener un repaso a... parece que va a ser un sorteo porque los chicos de la Peña La Convivencia han apostado por todo lo que acababa en 4, entonces van a repasar las copas del 64, del 94 y del 2004, y luego van a hablar sobre la primera participación en 1924 del primer equipo zaragozano en una competición oficial de carácter nacional. Ya sabéis que Luigi, al que todos conocéis perfectamente, y todos los que conforman esa peña son unos fenómenos en el tema de la investigación y, bueno, también en la zona de la margen izquierda, donde también se asentó uno de los primeros campos de fútbol que hubo en Zaragoza, pues se va a hacer un pequeño recorrido y se va a hacer una con la presencia de un jugador del Zaragoza que todavía no está confirmado y sobre todo con una pequeña tertulia en la que contaremos con Salvador Asensio y con Sonia Gaudioso. Pues para hablar de esos tiempos y con algunos vídeos que vamos a tener, algunos protagonistas que van a recordar también esos momentos. Yo creo que para todos los aficionados en estos momentos que nos gusta seguir al Real Zaragoza y que también nos interesan otras vertientes del fútbol, pues es un buen momento para que se acerquen hasta allí y degusten pues el recuerdo que no todo ha sido segunda división, que ha habido momentos gloriosos, que ha habido copas del Generalísimo, de España, del Rey, de todo y que bueno, que de vez en cuando también conviene pues sacar los galones, darles brillo y presumir de lo nuestro y enseñarles sobre todo a los más jóvenes, a los pequeños, que el Zaragoza no ha sido solo segunda división, que hemos tenido grandes hitos y que desde luego cuanto antes volvamos a eso, pues todos seremos un poquito más felices y sufriremos menos con todas estas penurias de las que estamos hablando.
Y más mayores. Arturo Siso, muchas gracias por intervenir. El otro día interviniste en YouTube, en Minuto 32, pero el miércoles en YouTube, que es más entrevista. Y nada, que bueno, que ojalá salga todo bien. Un abrazo fuerte y gracias por hablarnos no solamente del 28 aniversario de la Peña Zaragocista, La Convivencia y el Raval, sino también de tu impresión sobre el Real Zaragoza. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo, Arturo. Gracias y un saludo para todos los contertulios. Un abrazo.
Muy bien. Estaba hablando Eduardo González y luego hablará Isidro Oliván. O sea, Eduardo, ¿te acuerdas de lo que ibas a decir o estás con tan mala leche inspirado por Alfonso Hernández que bueno, la verdad es que estabas haciendo una arenga prácticamente como de los años 80?
Bueno, yo estoy acostumbrado, y tú también, a la época buena del Zaragoza, en los magníficos, no sé si estabas tú ya en activo o no estabas.
En activo, pero veías los partidos, sí.
Pero veías los partidos, bien. Luego los zaraguayos, la Copa de París y todo eso. Entonces yo, como ha dicho Arturo, me gusta ni ser optimista ni pesimista, me gusta ser realista. Y yo la realidad que veo en estos momentos en el Zaragoza actual es que tiene una plantilla justita para salvarse del descenso. Espero que se salve del descenso. Pero la temporada que viene, si se salva del descenso, insisto, espero que sí, la temporada que viene hay que renovar todo de arriba a abajo. Estos fichajes de esta temporada no me van a servir para intentar el ascenso a primera división. Y voy a ser más claro, y es mi opinión que a algunos no les gustará. Ni el entrenador Víctor Fernández tampoco me va a servir para ascender a primera división. Hace falta un entrenador de categoría, un entrenador que haya sido jugador, además, que sepa lo que se lleva entre pies. Un entrenador que sea, pues, como otros entrenadores que hemos tenido aquí en el Zaragoza, muy buenos. Ha habido de todo, buenos y malos. Pero yo, repito, y ya voy a terminar, para la temporada que viene, quiero, caso de que se salve el Zaragoza, que insisto, espero que sí, caso de que se salve, repito, yo lo que quiero es una plantilla totalmente renovada, aprovechando lo bueno que hay de la cantera, pero haciendo 5 o 6 fichajes de auténtica categoría, que se gasten el dinero que se gasten, pero que puedan compaginarse perfectamente con los buenos de la cantera, que los hay buenos. Y luego, pues insisto en lo del entrenador. Yo quiero un entrenador de categoría, no un entrenador que ha fracasado en otros equipos, aunque aquí consiguió dos copas, gracias al gol de Nayib, gracias a la parada al penalti de Cedrún, pero después ha fracasado en otros equipos, incluso en el Real Zaragoza, y llevaba cuatro temporadas en el paro. Y por lo tanto, hace falta un entrenador que esté en activo, cueste lo que cueste, un entrenador que sea capaz de reunir a una buena plantilla, que se la den hecha y que él la pueda conjuntar e intentar desde el principio el ascenso a primera división. Es mi opinión, que supongo a unos no les gustará, a otros les gustará, habrá división de opiniones, pero yo, como siempre, procuro dar mi opinión, mi punto de vista honrado, aunque, repito, a unos no les guste y a otros les guste.
Ahí hay muchos matices, Eduardo. Perdón, bueno, luego.
Sí, le tocaba Isidro.
Ya sé, Laura, que a ti no te gustará, pero...
Vamos con Isidro.
A mí un 50% me ha gustado lo que ha dicho Eduardo. Yo creo que sí, es verdad que hace falta retocar la plantilla porque se va a acabar muy mal, desde luego, la temporada. Será un fracaso generalizado después de las grandes expectativas que levantó y hacen falta tres o cuatro fichajes, no más, pero de los buenos de verdad, Fichajes de primera división, cuesten lo que cuesten. En el tema del entrenador, yo sigo apostando por Víctor Fernández. Otra cosa es que él quiera ser entrenador del equipo. Vamos a ver en qué posición queda cuando termine la temporada, si continúa o no continúa. Él tiene buenos contactos, sobre todo con la agencia de representación en la que colabora Pedro Herrera. Entonces, hay accesibilidad a esos buenos jugadores. Entonces, bueno, yo creo que si se salva la temporada, que yo también creo que se va a salvar, aunque pasándolo ciertamente mal, pues habrá que reestructurar bastantes aspectos, aunque tampoco muchos, porque yo siempre he dicho que el Zaragoza nunca ascenderá a primera división si no tiene estabilidad. Y la verdad es que en estos últimos años está teniendo de todo menos eso, estabilidad. El Zaragoza es una trituradora, tritura absolutamente todo lo que pasa por ahí. Tritura entrenadores, tritura jugadores, tritura buenos futbolistas. Y aquí, por las razones que sean, no funcionan. O sea, quiero decir que eso también nos lo tendríamos que hacer mirar todos, los propios protagonistas, indudablemente, y todos los que estamos alrededor. Y desde luego... Vamos a ver lo que pasa en estas dos próximas salidas, porque como se pierdan los dos partidos, pues igual tenemos que hacer lo que decía Paco al comenzar este espacio, ¿no? Igual nos tenemos que juntar todos a rezar el rosario.
Eso estaría bien. ¿A quién le toca a Laura, no?
No, estaría muy mal, porque eso significa que tendríamos que encomendarnos al grandísimo para salvarnos.
Bueno, pues como yo no creo, pues entonces seréis vosotros los que tenéis la posibilidad de hacerlo. O sea, yo estaría con vosotros acompañando.
Dejo una pregunta en el aire, nada más. En el hipotético y para mí remotísimo caso de que el equipo descendiera a primera red, supongo que Víctor cumpliría su temporada, ¿no? Digo.
Pues me imagino que sí, aunque, insisto, tanto se descienda a primera vez como se mantenga en segunda división, él decidirá o el club decidirá en qué posición quiere.
¿Tú te crees, Isidro, te crees de verdad que Víctor va a estar de mantener la primera red?
Permitidme que os diga una cosa. Si el equipo
mejor que no lo comprobemos.
Permitidme una cosa. Si el equipo desciende de categoría, me da la impresión que puede desaparecer, porque este grupo inversor que está ahora solo para obtener beneficios ve que no los va a poder obtener. Y este equipo inversor, si desciende, dirá adiós, ahí os quedáis.
Y el campo entonces, no se hace.
¿Quién se hará cargo del Real Zaragoza?
Ellos ya han hecho sus cuentas, ya, Eduardo. Han hecho sus cuentas y el equipo puede descender donde descienda, que se van a seguir aquí muchos años. Sí, perdona, Laura.
No pasa nada. Lo que quería comentar, que estaba hablando Eduardo, que claro, es verdad, Eduardo, que hablabas de los fracasos de Víctor Fernández en otros equipos, pero yo te haría una pregunta: ¿qué entrenador bueno, mejor, superior, no ha fracasado o no lo han cesado o destituido a lo largo de su carrera? Yo creo que prácticamente todos, ¿no? Después de 18 entrenadores que llevamos en esta era, han venido también entrenadores que eran o que habían sido exfutbolistas y al final estamos donde estamos. Yo creo que estamos en segunda división, no lo olvidemos. Y cada temporada es que no se puede empezar cambiando la plantilla de arriba abajo. Yo, si el primer año, la segunda temporada que estamos en segunda división, me repito mucho, hubiésemos hecho lo que hizo la Real Sociedad en su momento, que tardó 4 años en ascender, hizo patrimonio con los chicos de la cantera, se gastó el dinero en fichar 4 o 5 posiciones reales, que son las que al final te dan puntos, el delantero, el medio centro, el portero, etcétera, etcétera, pero es que vamos camino de la 12 temporada, duodécima de temporada en segunda división. Mientras eso no lo tengamos claro, pues en definitiva los futbolistas que vengan, por mucho renombre que tengan, tienen que adaptarse, formar un bloque, en definitiva ser un equipo que se vaya todos a una, que se acierte, dar con la tecla, porque hemos hablado de los 18 entrenadores, pero también de los 4 o 5 directores deportivos que han pasado también por este Real Zaragoza a lo largo de estas temporadas. Y es lo que digo, ¿qué entrenador te garantiza? Porque todos los entrenadores a lo largo de su carrera pues han tenido ese tipo de fracaso porque los han cesado o los han destituido porque no han cumplido los objetivos. Y es que estamos en segunda división. Mientras estemos en segunda división, es que hay que pensar como un equipo de segunda división, como el resto de los 21 equipos que hay. Eso es lo que quería comentar.
Camino de Perdición, que es una película maravillosa, cuyo título se puede aplicar en el Real Zaragoza. Ahora, como estamos ya a las 8, si me permitís, un minutito cada uno de vosotros, para que todo lo que no habéis podido decir, pero en un minutito aproximadamente, pues lo contéis, si ha quedado alguna cosa por decir, por contar, y que bueno, me gustaría que también lo hicierais, ¿no? Y vamos a empezar por Alfonso Hernández. Alfonso, lo último, lo que te salga de las entrañas o de la garganta, esa garganta poderosa que tienes esta tarde.
Impresionante, ¿eh? De tatuma, ya te digo. Pues, hombre, Víctor llegó aquí, bueno, y se le puso el equipo en sus manos para que lo salvara, ¿no? Pues yo creo que ahora se va a enfrentar a una situación, es que esperemos que sea lo más corta posible, si puede ser que acabe en el Alcoraz o que se prolongue positivamente en el Alcoraz con una victoria, pues mejor que mejor. Pero ahora realmente vamos a necesitar a ese Víctor Fernández que vino a salvar al equipo, ¿no? Con su conocimiento, con su trayectoria, con su carrera, que yo estoy en parte de acuerdo con Eduardo, pero entiendo que lo que uno ha ganado en su vida, pues tampoco hay que quitárselo así de sopetón, ¿no? Lo que sí he dicho al principio, que es un entrenador que con el viento a favor es un buen entrenador, pero con el viento en contra, pues este tipo de situaciones no la sabe controlar. Pero bueno, que hay entrenadores para unos equipos, hay jugadores para unos equipos y hay equipos para jugadores y equipos para entrenadores. Y yo creo que ahora mismo el Real Zaragoza, pues como decía Laura también, es un equipo mediocre de segunda división y Víctor se desenvuelve muy mal ahí. Por eso digo que estamos, ahora sí que estamos en manos de Víctor, de que tome buenas decisiones, ¿eh? Y de que sea capaz, de alguna manera, aunque yo lo dudo, de motivar, de extramotivar a los jugadores, pero la mejor manera de extramotivar es ser justo con los jugadores que tienes en el campo y utilizar las herramientas de la mejor manera posible y de colocar, como dijo él, a los jugadores donde tienen que jugar. Luego ya, si el equipo ya no da más de sí, lo que puedes hacer, no puedes mejorarlo, pero no lo empeores. Eso es lo que pido para estos partidos tan importantes, el del Huesca, y esperemos que no lo sea también el del Leganés. Pero bueno, eso es lo que yo solicito, que Víctor Fernández, que vino a salvar al equipo, sea Víctor Fernández que realmente pues actúe en esa condición de salvador, que dijeron que no da apagafuegos, de salvador del Real Zaragoza, porque la situación, que yo no creía que iba a llegar a esta situación, aunque 5 puntos son bastantes puntos a estas alturas de colchón, pues consiga enderezarlo ya en el mismo Alcoraz, donde va a haber un partido realmente dramático, ¿no? Porque la Sociedad Deportiva Huesca también necesita 2 puntos y bueno, y no va a dar como otra cosa. Es que de todos los rivales que se enfrenta al Real Zaragoza, está tan apretada la clasificación y nadie se puede despistar ni nadie puede renunciar a ningún objetivo. Es que con todos los rivales que se enfrenta, hasta que lo acepte el último partido, se juegan algo. O sea, que no tienes esa... Es aquel partido, recordáis, de César Lainez, cuando entrenaba César Lainez con el Girona, que se empató un empate a cero. Sí. Fue lamentable, pero bueno, ese empate a cero subía el Girona y el Zaragoza se salvaba. Eso no va a existir esta temporada. Entonces, digamos, ese bonus no lo tienes. Con lo cual, cuanto antes lo resuelvas, mucho mejor.
Pues Isidro Oliván, lo último ya, lo que te salga de las vísceras.
No, pues simplemente al hilo de lo que estaba hablando Alfonso, que quedan 8 partidos aún y que vamos a ver. Todos tienen que jugar, todos tienen que ganar y todos van a perder también. Entonces, hombre, hay el último desplazamiento a Santander, que es la penúltima jornada, y no te dice a ti que el empate le sirve a los dos, ¿no? Al Racing para jugar en el playoff de ascenso y el Zaragoza para salvarse. No lo sé, quedan muchos puntos todavía, ¿eh? Son 8 jornadas, 24 puntos, queda un mundo por delante, pero desde luego, como decía antes, hay que ganar, porque como el Zaragoza pierda los dos próximos partidos, que son fuera de la Romareda, insisto, tendremos que empezar a rezar, ¿eh?
8 jornadas o sí.
Bueno, Eduardo González, ya para terminar.
No, yo no puedo añadir mucho más de lo que he dicho. Simplemente me estaba ya confundiendo con lo de ganar. Simplemente eso, que el sábado ganemos en Huesca para salir de la zona bastante peligrosa que teníamos en la actualidad. Yo quiero aclarar que no tengo nada personal contra Víctor Fernández, independiente de que lo considere mejor o peor entrenador. Yo deseo su triunfo, como aragonés que es, y porque el triunfo de él significará el triunfo del Real Zaragoza. Y yo lo que deseo es que el Real Zaragoza se salve este año y que al año que viene, con unos o con otros, pueda subir a Primera División. Solamente eso.
Bueno, Laura Ferrer, lo último ya también.
Bueno, pues que espero que este sábado es un partido
Laura,
más.
Laura, un segundo. Rectifícame, pero son 7 jornadas las que quedan.
7.
Claro.
Mira, se va a disputar. No, que no he dicho.
Es que ha dicho Isidro 8. Ha insistido en 8.
Ah, no, 8 no. 8 no. No, son 7. No estaba atenta. No. Se va a jugar el próximo fin de semana la jornada 36
claro,
de 42.
Son 7, o sea 35 que... y 7 y 42.
¿No? Exacto.
Sí, correcto, son 7.
Exacto. Bueno, pues eso, que ojalá llegue esa victoria el próximo sábado en el Alcoraz. Es un rival más que te encuentres en esta segunda división, la Sociedad Deportiva Huesca, que imagino que viene herida después de adelantarse en el marcador frente al Racing de Ferrol, por cierto, con otro gol de Álvaro Jiménez. Y bueno, pues que ojalá esta semana se plantee bien el partido, salgan bien las cosas. Y por recordaros, como siempre me gusta terminar con la próxima jornada, atención a los partidos que hay, Tenerife, Leganés, que el Tenerife tampoco va de sobrado, la Amorebieta recibe al Valladolid, el Villarreal recibe al Racing de Ferrol, que queda, por cierto, la jornada de esta noche, ¿no? Que acaba el Alcorcón Villarreal B, luego hay el Sociedad Deportiva Huesca, Real Zaragoza, el Eibar recibe al Alcorcón, el Español va a recibir al Andorra, el Mirandés al Burgos y hay un Eldense Albacete, así como un Cartagena Oviedo. Ahí os lo dejo la jornada que hay. Ojito, porque digo que prácticamente todos esos partidos también juega el Real Zaragoza.
Yo pues casi nada lo del ojo y lo llevo en la mano.
La monedita.
Bueno, oye, que seguramente no habrá habido hoy ningún tipo de programa o de tertulia futbolística, radiofónica, televisiva, etcétera, etcétera, como esta. Yo me he sentido absolutamente orgulloso de que cada uno exponga su impresión, de cada uno diga lo que le parece, y yo creo que los seguidores, los que han estado en directo y los que lo van a escuchar posteriormente a través del WhatsApp, lo van a pasar francamente bien porque se van a identificar con unos y con otros. Yo solo digo como Chema R. Bravo en Heraldo de Aragón. El próximo sábado, un nuevo enfrentamiento vecinal con Tonillo de José María García. Nuevo enfrentamiento vecinal. La Sociedad Deportiva Huesca con el Real Zaragoza. En fin, gracias por estar. Muy buenas tardes. Y bueno, vamos a ver si el próximo lunes podemos hablar con tranquilidad de 3 puntos conseguidos por el Real Zaragoza. Un abrazo a todos.
Un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Pues nada, señoras y señores, que muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros, un rato muy interesante donde se han dicho muchísimas cosas y donde, bueno, pues evidentemente cada uno ha hecho derecho de su libertad de expresión, que me parece lo más importante, no solo en los periodistas o en los medios de comunicación, sino también en el resto de los ciudadanos, y que lamentablemente en los medios y en la sociedad española está comenzando a faltar. Mañana volveremos a partir de las 7 en punto de la tarde, el minuto 32. Saludos de Ortiz Remacha. Muy buena gente.